En línea, Gustavo Lovrich, doctor en Ciencias Biológicas del Centro Austral de Investigaciones Científicas. Gustavo, gracias por atendernos. Federica Páez te saluda. ¿Cómo va? Buen día.
Hola, buen día, Federica, Mario y a toda la mesa virtual.
Sí, estamos todos virtuales, así que tenemos menos Miriam, que está allí bancando la parada. Desde el estudio estamos todos virtuales, así que tenemos más paciencia, Gus. A ver, contanos un poquito. ¿Qué te parece esta noticia, esta medida? Empezamos por allí.
En realidad es sumamente auspicioso porque la legislatura decidió que en las aguas, ya sea en el mar o en los lagos y ríos de Tierra del Fuego, no se pueda instalar salmoniculturas industriales. Esas son salmoniculturas a gran escala. Uh-huh. Y eso es básicamente por una cuestión ambiental y por una cuestión, una movida ciudadana que hubo desde el 2018, que el entonces gobierno provincial firmó un convenio con representantes de empresas noruegas en Argentina para empezar a estudiar a ver si dónde podían poner estas salmoneras industriales. Las salmoneras industriales son una cantidad de jaulas, digamos 10 jaulas en el espacio de una cancha de fútbol, jaulas que flotan, donde se ponen una gran cantidad de salmones, primero chiquitos que llegan a salmones de 4 o 5 kilos, después de un poco más de 2 años. Y todo ese proceso, en donde uno le da de comer, los salmones comen y hacen caca, comen y hacen pis, y parte de la comida también se va al fondo. La comida que se va al fondo, las fecas de los salmones, eso hace que se acumule en el fondo como si fuera un barro, un barro con el olor a podrido, que empieza a tener bajo contenido de oxígeno, y además lo que hace es matar a las especies que están fijadas al fondo. Por otro lado, y eso hace que haya pérdida de diversidad. Otra fuente de pérdida de diversidad, pérdida de diversidad significa que hay especies que se mueren y hay mucha cantidad de otras especies que se mueren. Y otra pérdida de diversidad se da porque estos salmones se pueden escapar, ya sea porque se rompen la jaula o porque los lobos marinos intentan romperlas, se escapan y, por otro lado, como son predadores y están al final de la cadena trófica, van a comer lo que encuentran en el camino. Y sobre todo los peces, en el canal Beagle, por ejemplo, los peces son bastante chiquitos y son bastante poco móviles, entonces estos salmones tienen oportunidad de ganarles y alimentarse de esos peces. Pero además, en la cría, en esta aglomeración de salmones, se producen enfermedades como en la aglomeración de cualquier ser vivo. Mucha gente, muchos animales adentro de un mismo espacio, si hay alguno que está enfermo, va a enfermar a todos. Y esto producen enfermedades, muchas veces hay que tratarlas con antibióticos, otras veces se tratan, como son parásitos externos, se tratan con pesticidas, que son insecticidas, y todo, digamos, los antibióticos se acumulan en la carne, pero los pesticidas también se vuelcan al mar, y eso mata al plancton, a los animales y las plantas que están flotando alrededor de las jaulas. Y también te escuchaba decir que al principio que había un debate sobre la cantidad de puestos de trabajo que, uh-huh, que se iban, uh-huh, a producir. Y la verdad que esto fue una iniciativa del gobierno para compensar el cierre de las fábricas que producen televisores, lavarropas, aires acondicionados durante el macrismo. Entonces, uh-huh, la compensación era armar estas salmoneras para reciclar los obreros metalúrgicos en encargados de granjas de salmones. Y lo que hay que decir es que la cantidad de gente que se necesita para poder mantener 800.000 salmones durante 2 años son muy pocas personas. Con una persona que esté en el campo, que esté en la granja, con eso es suficiente. El resto de los puestos de trabajo que se pueden llegar a crear son puestos calificados, son buzos que tienen que armar, reparar las jaulas, etcétera, fijarlas en el fondo, etcétera. Veterinarios, por esta cuestión de la cantidad de enfermedades que se producen. Ingenieros pesqueros para poder diseñar el lugar y todas estas cuestiones técnicas de las jaulas. Con lo cual, la cantidad de trabajo real que se creaban a partir de la instalación de la salmonicultura industrial eran muy pocos. Además, como los salmones que se ven en las pescaderías, los que tienen suerte de poder ir a la pescadería y comprar pescado, que es caro, los salmones hay que filetearlos, eso se hace en una planta, y el fileteado, que también podría ser originador de puesto de trabajo, sospechábamos que se iba a hacer en Chile. Nosotros, el canal, está la margen norte del canal Beagle es argentina, y la margen sur es chilena, y en la margen sur hay un pueblo que es Puerto Williams, y los chilenos son los que sabemos, digamos, porque todo el salmón que se come en Sudamérica, en Argentina, es de Chile. Los chilenos, además, los chilenos son los segundos productores mundiales de salmón. Los chilenos tienen toda la cadena logística armada, y era muy altamente probable que los peces fueran transportados vivos. Son 4 kilómetros que hay que cruzar el canal, transportados vivos a Puerto Williams, y ahí se filetearan y los puestos de trabajo se lo quedaban los chilenos. Y después toda la cadena de comercialización era vía Chile, porque además las grandes compañías tienen armada esa cadena desde Chile.
Entonces, Gustavo, sí. Perdón, buen día, te escuchaba con atención. Aquí hay un punto que me parece que también hay que tener en cuenta: el consumo humano de estos peces criados así en jaulas, en cautiverio, en estas condiciones ambientales tan reprochables, ¿puede ser afectado por la misma situación que trae el salmón a la mesa del argentino que pueda comprarlo?
De hecho, en el 2019, hay cocineros y cocineras mediáticas, famosas, Narda Lépez, Donato Di Santis, Christoph, estaban en una campaña en contra del consumo del salmón, justamente porque uno de los riesgos es la acumulación de antibióticos en la carne o en la grasa del salmón. No quiere decir que todo el salmón sea malo, pero es peligroso, es riesgoso, eso sí. Y en Chile, que se sabe, digamos, todo esto pasó porque en Chile arrancaron en hace 40 años, y lo que se sabe es que hay algunos establecimientos que tienen más cuidados que otros, que tienen más carga o menos carga de salmones en las jaulas, y eso hace que estén menos enfermos los salmones. Entonces, en algunos casos hay marcas que están asociadas con buena calidad.
Estamos hablando con Gustavo Lobrich, doctor en Ciencias Biológicas del Centro Austral de Investigaciones Científicas. Gustavo, es un placer escucharte porque además explicas maravillosamente bien. Para ir cerrando, ¿cómo seguiría esto? Y dejar abierta también la puerta para que, en lo más breve que se pueda, plantear el tema Chile, porque en realidad nosotros estamos haciendo esto, poniendo el eje en la biodiversidad, lo contaminante que puede resultar esta industria, o que resulta esta industria, porque además destaquemos que el salmón no es un bicho típico de nuestras aguas, por lo tanto también al meter una especie que no tiene que ver con la biodiversidad de determinado entorno, termina siendo potencialmente muy peligroso para nuestro entorno. Pero en Chile va a seguir, y no tenemos una pared que divida. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí?
Sí, hay dos cosas que quiero decir. La aparición de granjas de salmonicultura industrial del lado chileno fue suspendida del lado chileno del canal Beagle, fue suspendida por la justicia chilena, en parte por el reclamo del pueblo originario, el pueblo Yagán, que reclama el uso del mar como parte de su patrimonio, y también un poco apalancado por nuestra movilización social en Ushuaia. Pero, digamos, hoy por hoy hay en aguas chilenas muchas granjas de salmonicultura, pero no en el canal Beagle. Y segundo, lo que también quería decir era que hay una forma mejor de hacer cultivo de salmón y que se hace en los últimos 5 o 7 años en Estados Unidos y en Europa, que son piletones gigantes en tierra donde se recircula el agua y se trata el agua con una parafernalia de filtros y bombas y controladores de temperatura que permite que todos los desechos sean reutilizados como fertilizantes, etcétera. Entonces, hay una manera buena de hacerla, pero que la hacen en su casa. Cuando vienen a Sudamérica, y como hacen desde los años 80 en Chile, lo hacen con un sistema que tiene alto impacto ambiental.
Y entonces es mucho más barato y lo pueden repartir para todos. El cuento que ya conocemos.
Exactamente.
¿Para cuándo, cómo viene entonces el desarme de esto? ¿Cómo va a ser el proceso para que esto suceda?
En realidad, en Tierra del Fuego no hay instalación, nunca instalación de salmoneras. La ley que se promulgó lo único que hace es tener en cuenta la producción de truchas a un nivel de pequeñas y medianas empresas.
Sí, qué delicia. Igual hay que poder pagarla, ¿no? Porque también es carísima la trucha. Estamos hablando de alimentos que la verdad es que no figuran en la mesa de los argentinos de manera cotidiana, de ninguna manera.
No, son alimentos premium, pero el argumento de armar salmoneras es obtener divisas en el exterior, ¿no? Es claro, exportarlo.
Claro, claro. Gracias, Gustavo, es un placer escucharte.
Igualmente, gracias a ustedes.
Gustavo Lobrich es quien hablaba, doctor en ciencias biológicas del Centro Austral de Investigaciones Científicas, clase práctica del salmón, impecablemente dictada.